Las 8:30.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, a esta hora, el tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano.
Buenos días, pues retenciones de hora punta en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. Destacamos las principales vías de acceso a la capital, donde persisten a esta hora las retenciones. También en la M40, muy congestionada en los tramos habituales, sobre todo en sentido norte. Especial cuidado en la M50, donde hoy hay retenciones más intensas que otros días, en Fuenlabrada y en Getafe, en sentido A4, carretera de Andalucía. También desde Alcorcón hasta pasado Boadilla del Monte, en sentido A6. Así que, como les pedimos siempre, precaución y a esta hora especialmente paciencia.
Novedades en la red de cercanías de Renfe, Eduardo Zores, ¿cómo está la situación ahora?
Hola, muy buenos días. Pues continuamos con la misma situación, esos problemas bastante graves en la zona de la sierra. Una avería en el tendido eléctrico mantiene estas horas interrumpido el servicio en ambos sentidos en la línea C3 entre las estaciones del Escorial y Villalba. Por este motivo, las estaciones del Escorial, Las Torreras y San Iago en estos momentos se encuentran sin servicio de trenes. Los trenes finalizan e inician su recorrido en Villalba. El resto de esta línea C3, así como en el resto de la red de cercanías, están funcionando con normalidad.
¿Y en la red de metro, Carlos Ibáñez?
Pues como esta mañana, a primera hora, no hay novedades. Los trenes circulan a esta hora con toda normalidad, pero eso sí, hay obras en metro que afectan al tráfico rodado en superficie. Ocurre en la estación de Príncipe de Vergara, está siendo reformada, y a partir de hoy el cruce de Alcalá con Príncipe de Vergara se va a ver afectado por esas obras.
Tertulia de Buenos Días Madrid en este martes 18 de septiembre. Buenos días, Esther Palomera, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Juan Pablo.
Bienvenida, Marta Gómez Montero, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel Marín, ¿cómo estás, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Parece que todos están de acuerdo en abordar el tema de los aforamientos porque hay demasiados cargos que se benefician. Recordemos que, si la memoria no me falla, Juan Pablo, hay en España cerca de 250.000 aforados. Por cierto, solo unos 2.000 son políticos. Los demás son jueces, fiscales y otros servidores públicos de distintos ámbitos de las fuerzas de seguridad que gozan de aforamiento. En las campañas electorales, y ahora parece que estamos en plena campaña y no solo lo parece, lo de quitar los aforamientos es una propuesta planteada por todos. Incluso hay cierta pelea por decir que soy el primero en hacerlo como ciudadanos. Y hay quien puede estar de acuerdo en algunos casos, pero hay que verlo con calma, como el PP y el PSOE cuando han estado en el gobierno. Y es que en la Moncloa se ven las cosas con otra perspectiva hasta que llegó Pedro Sánchez y plantea una reforma exprés de la Constitución para reducir aforamientos. ¿Qué piensan nuestros compañeros de tertulia? ¿Hay que quitar todos los aforamientos, solo unos cuantos, como propone Pedro Sánchez? ¿Qué pasa con la acusación particular si jueces, fiscales, policías pierden este escudo de protección frente a posibles acusaciones oportunistas? Abrir el melón de la reforma de la Constitución parece peligroso porque algunos intentarán incluir otros temas. Podemos y los nacionalistas plantean, por ejemplo, la autodeterminación. Incluso el editorial del País pide calma y no tan rápido. Hay que debatir minuciosamente, dice. O puede pasar, como afirman otros periódicos, que la iniciativa del presidente del gobierno sea para tapar el caso del posible plagio de su tesis. Hablando de la tesis de Sánchez, el consejero delegado de la empresa del programa antiplagio dice que a ellos la tesis de Sánchez les dio un 21%, no un 0,96%, como dijo Moncloa, y dice que se precocinó el informe. En estos temas de y tú más, también le toca a Pablo Casado, con lo que titula hoy el diario.es sobre un cambio de notas en el expediente de Pablo Casado con una firma dudosa. En un sumario, el diario digital cuenta que la profesora de la asignatura justificó ante la inspección que era un error de transcripción porque el examen estaba aprobado. Se archivó la investigación. De Pablo Casado también podemos plantear a nuestra mesa de tertulia si están de acuerdo o no con la opción de recuperar las competencias en educación si se adoctrina, como parece que ocurre en Cataluña según el informe sobre libros de texto realizados por la inspección. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia? ¿Debe seguir oculto este informe porque no tiene rigor científico, como dice la ministra de Educación? ¿Está bien que la ministra descalifique así a la inspección? El informe se ha publicado en El Mundo. Y para cerrar posibles temas de tertulia, Bélgica. Más de lo mismo, con la consideración de algún editorial que afirma tajante que es refugio de delincuentes. Estamos muy preocupados, con razón, por el Brexit y sus consecuencias, pero la unidad europea y la confianza en la justicia de cada país brilla por su ausencia.
A ver, por orden. A ver, Esther, Marta, Manuel, Esther, la forma. ¿Anunciar una reforma de la Constitución en un acto fuera del Parlamento, a ti qué te parece? Y que el presidente del gobierno anuncie esto en el Parlamento, en una comparecencia parlamentaria.
Me parece precipitado, fuera de lugar, improvisado. Y probablemente el editorial, decía Javier, hoy del País pide calma para la reforma constitucional. Yo pido calma para la opinión, porque probablemente desde que empecemos esta tertulia hasta que acabemos igual han cambiado de criterio. Lo que no conocemos son los detalles de esa reforma constitucional, porque empezamos ayer la mañana con una reforma que iba a afectar solo a los cargos públicos y en el ejercicio del desempeño de su cargo, y acabamos la tarde con que había posibilidades de abrir el abanico y que afectara también a jueces, fiscales y demás aforados de este país. Por lo tanto, yo creo que fue una propuesta improvisada del presidente del gobierno, que tenía varios objetivos en el frente. Una, desde luego, desviar la atención de una semana horrible que había tenido, una semana política horrible, como consecuencia de la dimisión de Montón, de las bombas para Arabia Saudí, de su tesis doctoral. Cambiar la agenda, o sea, imponer otro tema en la agenda política. Quería arrebatar, por supuesto, a Ciudadanos esa bandera de los aforamientos. Quería también poner, desde mi punto de vista, a Pablo Casado frente al espejo de la realidad de su máster. Recordemos que la propia ministra hace una semana en el Parlamento le dijo solemnemente al señor Casado: si usted no estuviera aforado en este momento estaría imputado. Por lo tanto, ese objetivo parece bastante obvio. Y de paso, ya para rematar, meter el dedo en el ojo a Susana Díaz, a su compañera presidenta de Andalucía, que no ha querido, no ha podido o no ha tenido tiempo de suprimir los aforamientos, que era uno de los acuerdos alcanzados con Ciudadanos dentro del pacto de legislatura, y que ha motivado la ruptura de ese acuerdo de legislatura, y estamos pendientes de un posible adelanto electoral. Metido todo esto en la coctelera de los objetivos del presidente del gobierno, yo creo que es bastante irresponsable abrir el melón constitucional en este momento, no porque no se pueda reformar la Constitución, que se puede perfectamente reformar la Constitución y no tiene por qué ser un dogma de fe que no se puede mover, y yo creo que después de 40 años probablemente es el momento de revisar esto, sino por el planteamiento, por las formas y sobre todo porque, como ha dicho Javier, esto se va a aprovechar para meter otro tipo de reformas. Ayer los independentistas dijeron: oiga, usted que se ha olvidado del derecho de autodeterminación. Podemos dijo: nosotros no vamos a apoyar una reforma constitucional única y exclusivamente para revisar para suprimir los aforamientos. Y sobre todo, y lo más peligroso para algunos sectores políticos, es que Podemos va a exigir un referéndum. Claro. Y como sabéis, con una reforma limitada como esta, basta con que 25 diputados pidan un referéndum para que se celebre. Y hasta ahora, yo no sé si este gobierno tiene pensado cambiar de criterio, pero hasta ahora todos los gobiernos han evitado que se produjera eso, porque la corona, la jefatura del Estado, está en un momento delicado y lo que temían es que cualquier referéndum se plantee en este país en términos plebiscitarios sobre monarquía o república.
O la Constitución, o que realmente lo que se debata en ese referéndum por algunos sea la propia Constitución.
Entonces, ¿va a haber reforma o no va a haber reforma? Manuel.
No, por una cuestión.
Después de todo lo que ha explicado Esther, yo creo que no va a haber reforma.
No puede haber reforma en la medida en que un grupo que es indispensable, pues parece que se opone, que es el Partido Popular.
Sin Pero se opone Partido a la Popular, forma, no al fondo, porque Casado dijo anoche que son partidarios de suprimir los aforamientos. Eso dijo.
Es que el fondo es una inmensa trampa. Vamos a ver. Este es un debate que es, yo creo que es tan interesante, creo que es tan necesario y creo que es tan bueno para nuestra democracia, porque creo que es inasumible mantener 250.000 aforamientos totales o parciales, que es lo que tenemos ahora mismo en nuestro sistema, que no se entiende que se plantee de una manera tan burda, de una manera tan propagandística y de una manera sin viso alguno de salir adelante, ¿no? Vamos a ver, ayer por la mañana lo decía Esther muy bien, hemos pasado de una especie de desaforamiento masivo de casi 200.000 personas o 250.000 personas a un desaforamiento parcial ayer por la noche de 600.
No, al revés.
No, al revés, Manolo. Sí. A lo que vamos...
Hubo es... para todo, porque el primer mensaje nos llegó a las 6:52 de la mañana.
No, pero no decía nada.
Como mérito del que está trabajando.
No, lo que te quiero decir es que cuando tú planteas que no puede haber un desaforamiento ahora mismo de los parlamentarios autonómicos, porque resulta que eso se corresponde con los parlamentos autonómicos y con los estatutos de autonomía. Cuando determinadas leyes orgánicas plantean un aforamiento de policías, cuando la ley orgánica del Poder Judicial plantea un aforamiento de jueces, de fiscales, etcétera, etcétera, lo que llegamos a la conclusión es de que para eliminar aforamientos que hay, y probablemente estaremos todos de acuerdo, y creo que todos los partidos lo están, no hace falta modificar la Constitución, hace falta modificar leyes orgánicas. Luego, yo dudo mucho de la intención real del gobierno de eliminar determinados aforamientos, porque podría hacerlo en el Congreso con determinadas mayorías sin necesidad de plantear una reforma de la Constitución. Dicho eso, yo comparto casi todo lo que ha dicho Esther. En el caso de Podemos, claro, ahí hay una trampa, ¿no? Podemos podría apoyar todo esto, e incluso es cierto que desde una manera políticamente hábil, Pedro Sánchez trata de quitar la bandera a Ciudadanos de la regeneración y de los aforamientos, etcétera, etcétera. Pero claro, es que a la hora de plantear un referéndum y plantear una reforma más extensiva de la Constitución, lo que hace Sánchez es introducirse en terrenos muy pantanosos, porque efectivamente la única propuesta conocida, el único papel conocido, quitando el que tenía o se filtró de Carolina Bescansa, el único papel oficial que ha hecho Podemos, oficial quiero decir interno, público, de Podemos, apela a una reforma bastante relevante del título 2, de la corona. Y apuntaba muy bien Esther que al final el referéndum puede convertirse en una especie de plebiscito sobre nuestro sistema político, parlamentario, judicial, etcétera, etcétera. Y yo creo que efectivamente es improvisado, creo que se ha hecho sin consenso, creo que había ministros que ni siquiera sabían de esta iniciativa, creo que no se ha hablado antes con el Partido Popular, no se ha hablado antes con Ciudadanos, y que lo que tiene es una intención política de
recuperar la iniciativa.
Eso sí que lo tenemos claro, yo creo, ¿no? Que al final aquí lo que hay es pues, puro tacticismo político. Que bueno, que en un primer momento, lo que es ayer, dices, pues le puede haber salido bien en ese momento puntual porque recuperó la iniciativa, recuperó la agenda. Se tenía que estar hablando de si consiguió su tesis con privilegios y al final se habla de eliminar algo que es muy popular entre los ciudadanos, que es eliminar los privilegios de los políticos. Entonces consiguió un momento darle la vuelta. Se tenía que hablar, como se va a hablar hoy, de que la Junta de Portavoces del Congreso va a rechazar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para que explique los detalles de su tesis, sobre las que yo particularmente creo que siguen quedando dudas, y además lo vimos el otro día en la entrevista, que él reconocía pues determinados, pues que conocía miembros del tribunal, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo menos ayer en esas horas se habló menos de que hoy se va a rechazar esa comparecencia. Entonces los motivos, pues sí, los motivos políticos era quitar efectivamente esa bandera a Ciudadanos, que bueno, conseguido a medias, porque esta tarde lo que se va a ver en el Pleno del Congreso es una moción consecuencia de interpelación precisamente de Ciudadanos, y el Partido Popular, que ayer nos estuvo mareando toda la tarde, al final, pues ya por la noche, reconoció que va a votar a favor. De momento va a salvar esa bola de partido, sí. Va a votar a favor porque no puede hacer otra cosa, aunque nos decían a la vez no vamos a morder el anzuelo. Y ahí es donde lo condicionaban a, bueno,
el anzuelo de la reforma express de la Constitución.
Efectivamente.
No de
claro, es que lo que va a votar el Partido Popular esta tarde es una declaración política, una moción que no tiene ningún efecto jurídico y que le sale gratis.
Termino un segundito. Sí. No, el tema es ese. Bueno, pero lo que se va a votar hoy es el tema de los aforamientos. Entonces, al final, lo que te decían ayer un poquito, esto es factoría redondo, porque esto te lo decían clarísimamente.
El jefe del gabinete del presidente,
que igual que improvisó esto, que se improvisó el acto de ayer, porque el acto de ayer se decide el miércoles, cuando ha dimitido la ministra Montón, están agobiados, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy peligroso poner, porque aquí se ponen en cuestión muchos equilibrios muy importantes. En el tema de jueces y fiscales, por ejemplo, hay que escuchar a los jueces de todas las asociaciones. Les quitan ese siempre en un procedimiento judicial, hay una parte que gana, otra que pierde. Si les quitas el aforamiento, antes había una especie de juicio previo antes de que pudieras llevar a un juez ante un tribunal, se quedan en situación situaciones muy desvalidas. Entonces, bueno, tacticismo político. Y solo una cosita más. Cuando pudo hacerlo, Sánchez, porque esto se ha llevado al Congreso muchas veces, lo llevó UPyD, no votó a favor. Me acuerdo en 2013, el señor O'Donnell Orza, por ejemplo, se abstuvo y el señor Sánchez, porque no quería, no, el señor O'Donnell Orza votó a favor y Sánchez se abstuvo. O sea que cuando él ha podido, pues no ha apoyado lo de los aforamientos, que ahora repentinamente pues es su gran
bandera. Bueno, yo creo que, fíjate, en esto, Marta, Nora, la verdad hay que decir que en las primeras elecciones primarias a las que se presentó el señor Sánchez en su propio partido, estoy hablando del año 2014, ya planteó lo de los aforamientos, que le llovieron chuzos de punta en su propio partido por plantearlo en su campaña de primarias. Yo creo que esta no es la cuestión. Y respecto a la factoría Redondo, yo creo que ya es bastante recurrente esto de achacar al jefe de gabinete del presidente lo que hace y lo que no. Yo creo que esto es responsabilidad del presidente del gobierno, por mucho que haya un jefe de gabinete que le plantee, que dudo que haya sido así.
Lo decían los
ministros, no es dogma de fe. Hombre. Quiero decir que es muy recurrente esto en los 100 días de achacar todo a un jefe de gabinete, que tendrá sus ideas, pero que no todo lo que decide el presidente del gobierno habrá salido de esa factoría que tú dices de Iván Redondo. Y si es así, pues oye, pues habrá que decirle al señor Redondo que la Constitución es algo más serio que no una propuesta sacada de la chistera en el último momento y para tapar otros asuntos que afectan al presidente del gobierno. Y decía Manolo, es que ni siquiera lo han hablado con el Partido Popular, es que los votos del Partido Popular son absolutamente necesarios para sacar adelante esta reforma. Pero a más, que dirían por ahí arriba, es que el principal socio parlamentario del señor Sánchez es el Grupo Unidos Podemos y el señor Pablo Iglesias ayer no tenía ni idea de esta propuesta. Y creo recordar que desde que es presidente del gobierno, el señor Sánchez ha recibido en la Moncloa en dos ocasiones a Pablo Iglesias.
La última este mes de septiembre.
La primera fue una cena distendida en la que le enseñó todo el complejo a la Moncloa. Pero bueno, que ha tenido tiempo de decir, oye, pues yo estoy pensando en esto de los aforamientos. Y luego esto de que es muy popular, pues yo tengo dudas de salir a la calle y que la gente me pare para aplaudir, que vayan a quitar los aforamientos, porque no hay que engañar a la gente. Es decir, el aforamiento, si se suprime, solamente es para los casos que afecten
una multa de tráfico, por poner un ejemplo.
Por ejemplo,
la vida privada.
Quiero decir,
en el ámbito
el tráfico de influencia seguirá juzgándose en el Supremo.
Y la prevaricación.
La prevaricación, el cohecho, la corrupción, que son los casos más sonados y más corrientes que hemos tenido en los últimos años, para este tipo de delitos y para este tipo de juicios, los diputados y los senadores van a seguir teniendo el escudo del aforamiento. Por lo tanto,
el escudo, que también
es que eso es discutible.
Es una única instancia.
Es discutible porque
no tiene el derecho de todos los ciudadanos a recurrir.
Claro,
no, pero es popular vendido de manera.
Los jueces supremos son distintos a los jueces de primera instancia.
No. Que le vendas a la gente. Por eso hay que explicarlo bien. Por eso hizo bien el señor Casado ayer, que me den los detalles, trasladar. Es eliminar privilegios para los políticos. Ese titular simplón que no se corresponde con la realidad, ese titular que es el que vendió el señor Sánchez, y de hecho el efecto ha conseguido que se lleve todo el día hablando de eso, ese titular simple a la sociedad le llega. Entonces hay que explicar efectivamente
Pablo,
hay que explicar que solo afecta a ámbitos privados y no a prevaricación, no a cohechos y no a delitos importantísimos y que eso sí.
Financiación ilegal de partidos.
Pues es que ellos han desinflado la propia iniciativa porque saben que jurídica y técnicamente no solo van a encontrar un rechazo dentro de la propia izquierda, del propio partido, sino que es que además no puede hacerse como se está planteando. Vamos a ver, cuando yo decía que hay 250.000 por la mañana, señores, que van a dejar de ser aforados en la idea del gobierno, y cuando por la tarde o por la noche nos enteramos que solo van a mantener 600, es porque, claro, es porque no se va a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual 4.000 jueces y 4.000 fiscales...
El timing fue justo al contrario.
Hubo una confusión y ellos por la noche...
Mandan el argumentario diciendo que iban a incluir a jueces y fiscales.
Que iban a incluir.
Que iban a estudiar la reforma. Iban
de
a
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Claro, porque saben, se dan cuenta de que por la mañana lo que han hecho es una hora extraña y que por la tarde lo que pueden pueden hacer, o por la noche, lo que pueden hacer es una reforma de la ley orgánica o de numerosas leyes orgánicas como la de los policías, etcétera.
De que fue improvisado, Manolo, es que esto, el anuncio del presidente del gobierno es a las 12 de la mañana y las explicaciones o los detalles, si es que se pueden considerar detalles,
los escriben por la tarde.
Moncloa los mandan a las 8 de la tarde.
Pero es que ese comunicado de Moncloa es lo suficientemente confuso para interpretar una cosa y su contraria. Por eso dices, tú dices al revés. No es que lo diga al revés, es que tú puedes ir al Congreso mañana con una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial sin necesitar los votos del Partido Popular y, si tienes la mayoría necesaria, proponer una reforma de la ley orgánica que modifique todo tipo de aforamiento de policías, de jueces, de fiscales. Y dices, no, yo en los parlamentos autonómicos no puedo entrar. Oiga, si usted va a hacer una reforma constitucional y usted introduce, por lo que sea, un artículo nuevo, pactado por 3/5 partes de la Cámara, eso obliga a los parlamentos autonómicos a reformar sus estatutos, que son leyes de rango inferior. Luego, se puede hacer. El propio gobierno se escuda en la imposibilidad jurídico-material de poderlo poner en marcha, sencillamente porque sabe... Vamos a ver, en el ideario colectivo ayer, ¿qué es lo que queda? Que Pedro Sánchez ha propuesto que se acaben los aforamientos en España y la letra pequeña, pues ya la leerá el ciudadano el domingo por la tarde si tiene un rato.
Luego hay otra cosa más, que es la devuelve a Rivera, porque Rivera le lanzó un golpe el miércoles pasado y le devuelve aquí con esto, y yo me quedo con... Soy yo el que lleva la bandera del quitar los aforamientos, soy yo, no tú.
Le quita la iniciativa y bueno, pues lo que pretende en cierta manera es recobrar un pulso político que había perdido. Lo que ocurre es que eso causa bastante incertidumbre y preocupación en los sectores afectados, sobre todo yo hablé ayer por la tarde con policías y guardias civiles
y en la judicatura,
diciendo, bueno, ¿hasta dónde se puede llegar? Ellos son conscientes de que no era tan sencillo como se había planteado en el acto de Casa de América, que, por cierto, comentar dos cosas. Una, el poder como confluye y concita intereses, porque en primera fila estaban los principales empresarios de España.
Pues menuda novedad, Javier.
No, ya, bueno, ya. Vamos, no, hombre, sí. Ya sé que no es novedad, pero en un acto improvisado con las agendas que tienen esas personalidades, a eso me refiero, ya sé que no es novedad. Y en cuanto a lo de la factoría Iván Redondo, te puedo asegurar que fue el propio jefe de gabinete el que llamó a algunas de esas personalidades pidiéndoles que asistieran. Yo conozco el caso de Mario, pero vamos, que en ese sentido se le puede atribuir o no, pero sí es verdad que el acto se organizó como se organizó.
Vamos,
pero
a mí me sorprende más que este tipo de actos, si me permites meter la cuña, bueno, eran los 100 días de gobierno, parecían 1000, porque yo no he visto a ningún gobierno celebrar 100 años de gobierno.
He visto hacer
resúmenes, balances de los 100 primeros días de gobierno, pero aquello parecían 1000 días de gobierno.
Con vídeo incluido antes.
Y luego, este tipo de actos habitualmente se organizan desde los partidos, nunca desde los gobiernos. A mí esto sí me llamó poderosamente la atención.
Yo iba a terminar ahí, pero sí es cierto, e insisto que este tipo de tratamiento de asuntos complicados, el tema de la venta de armas, el tema de las concertinas, el tema ahora de los aforamientos, son asuntos delicados que requieren más reflexión y requieren más cuidado a la hora de plantearlos, porque crean un estado de opinión, sobre todo en las personas afectadas, que es muy perjudicial, yo creo, a medio y largo plazo. El efecto el mediático o el golpe de efecto que se pretende, pues puede ser útil durante un tiempo corto, desde mi punto de vista, pero las consecuencias pueden ser peores a medio y largo plazo.
10 segundos, y a mí una cosa que no me gustó especialmente es que luego varios ministros nos venían a decir que esto afectaba directamente a Pablo Casado, porque se podía introducir una disposición adicional, entonces tener carácter retroactivo y su caso quedar fuera del Supremo, cuando no es así. No, en el caso penal no puede ser, porque solo sería con carácter retroactivo si te beneficia. O sea, nos dijeron una cosa que no era cierta, para decir, si el PP y Casado no quieren, es para salvarse...
Os dijeron, Marta, una cosa
estudiada. Tú no puedes decir cosas que no son ciertas, y tú lo sabes perfectamente, que esto no tiene carácter retroactivo.
No, pero
ni tampoco en el caso de los procesados por el 1 de octubre.
No, pero aquí tampoco tiene por qué haber retroactividad.
Pero es que los procesados del 1 de octubre no tiene nada que ver, Marta. No,
lo utilizó el PP, por eso.
Es que al final se mezcla todo.
Un disparate.
Se ha mezclado todo.
Exactamente, un disparate y una ignorancia supina.
Por eso estoy... Hay que leerse los papeles.
Eso es lo que
empezando por la Constitución.
O sea, es una operación de marketing. Una operación de marketing político del gobierno se convierte de repente en la coartada para que no se juzgue a los dirigentes del proceso catalán, para que Pablo
no
Casado... Es que, pero vamos a ver, estamos hablando de una reforma de la Constitución, estamos hablando de que un partido, por cierto, socio de gobierno o colaborador de gobierno, está de alguna manera por debajo socavando esa reforma, exigiendo un referéndum, y lo hablábamos antes, para meter otro tipo
porque
de consideraciones
a las
que el PSOE ni quiere entrar.
Pero puede pedirlo,
por supuesto que puede pedirlo.
Es que cuando ocurrió con el 135, déjame, cuando se modificó, ahí no estaba Podemos
ni había diputados suficientes para pedirlo.
Exactamente, y ahora sí, ese es el riesgo.
Pero Marta, a lo que voy, vamos a... Pablo Casado, de efecto retroactivo.
A mí que la gente vote tampoco me parece un riesgo, Marta.
A mí un referéndum en estos momentos, sí. Un referéndum que va a aprovechar...
que la gente vote.
A mí un referéndum...
Me parece muy democrático.
A mí también, Esther. No vamos a entrar en eso. Pero quiero decir, a mí ahora mismo abrir un referéndum que lo van a aprovechar para poner sobre la mesa el referéndum en Cataluña, porque lo sabemos, o para suprimir, que afecte a la monarquía...
Marta, eso dependerá,
a mí me parece
de
que no
si
es el momento.
Eso dependerá de si el Partido Socialista y el Gobierno aceptan introducir en la reforma constitucional otra serie de consideraciones. Y hasta ahora, Marta, déjame un segundo,
la campaña que va a hacer Podemos
está clara.
Marta, un segundo.
Concluye, Manuel.
De lo que estamos viendo hoy, ahora mismo, hasta ahora, de los acuerdos entre Podemos y el Partido Socialista, o entre Podemos y el Gobierno, es que no sale adelante mucho. En el aspecto económico, del que no hemos hablado, y que es una preocupante desaceleración la que se está empezando a vivir, que no es solo es culpa de Pedro Sánchez, que es secuela de por dónde veníamos, pero esa desaceleración se está poniendo de manifiesto. Ahí nos plantamos casi a mitad de octubre, de momento sin tener unos presupuestos cerrados, sin tener los acuerdos previos, senda de déficit de los presupuestos cerradas, y ahora mismo con el propio Podemos, con una imagen pública de subirme al carro de esta reforma y de esta regeneración, porque hay que acabar con los aforamientos, pero planteando otras cosas por debajo, precisamente para que esto no se produzca.
Ahora le damos más puntadas a este asunto de los aforamientos y preguntamos a alguna de las personas que nos puedan dar un poco más de idea de lo que puede suceder y lo que no. En ese tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid estaremos también en el Congreso, porque comparece el expresidente Aznar en la Comisión de la Financiación del PP. Aquí está Esther Palomera, Marta Gómez Montero, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. Camino de las 9 de la mañana, un momento.
Tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música. Todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero. Cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de esta mañana, en Buenos días, Madrid, con Esther Palomera, Marta Gómez Montero, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. David Ferrae, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos a esta hora?
Pues venimos de una noche en la que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha permanecido en observación en el Hospital de la Princesa. Allí continúa a la espera de recibir el alta. Carmena sufrió ayer una caída en su domicilio que le provocaba una brecha en la frente. Un accidente que ha ocasionado la suspensión del debate del estado de la ciudad que se iba a celebrar hoy. El Congreso, por otro lado, votará este martes una moción de Ciudadanos para eliminar los aforamientos, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que va a proponer al Congreso una reforma de la Constitución en este sentido. Hace unos minutos, en la COPE, el líder popular Pablo Casado se ha referido a la posición de su grupo.
En el debate de esta tarde que Ciudadanos plantea que podamos debatir de los aforamientos, o si ese debate se hace por parte del Partido Socialista, el Partido Popular no se va a oponer. Pero no se va a oponer para que el debate no sea el que ellos quieren.
En media hora comparece en el Congreso el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ante la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Deberá dar explicaciones sobre la gestión de las cuentas de esta formación que presidió entre 1990 y el 2004. Y la golfista cántabra de 22 años, Celia Barquín Arozamena, ha sido asesinada en Iowa, en Estados Unidos. Hay un hombre detenido acusado de asesinato en primer grado. Barquín fue la quinta española en proclamarse campeona de Europa de golf. Miramos ya al tráfico, lo hacemos primero a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M40 en Pozuelo de Alarcón, sentido A6. Está creando 4 kilómetros de tráfico lento. Además, estamos inmersos en una hora punta del tráfico todavía. Tráfico muy intenso de entrada por todas las entradas que persisten las retenciones de salida. Además, encontramos también tráfico lento en la A3 en Rivas y en la A6 en Puerta de Hierro. En la M40, más allá de ese accidente, hay tráfico lento en los tramos habituales. Persisten las congestiones también en la M50 en varios tramos, para Cuellos del Jarama sentido A1, Majadahonda y Las Rozas sentido A6 y en Boadilla del Monte también sentido carretera de La Coruña.
Echamos un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Finalizó ya el incidente, el vehículo accidentado en el túnel de la calle Bailén. Por lo tanto, se recuperan ya los carriles y se recupera la normalidad en ese punto del túnel de la calle Bailén en el sentido Plaza de España. Pero ha dejado un rastro de retenciones que alcanzan todo el entorno de la Puerta de Toledo. Por lo tanto, es una zona que todavía conviene evitar. Y también una zona cercana como es la Gran Vía, un punto a evitar con el coche y utilizar el transporte público siempre es la mejor opción, porque hasta ahora hay retenciones en todos los aledaños a la Glorieta de San Vicente.
¿Y cómo están las cosas en Metro y Cercanías? Carlos Ibáñez, cuéntanos.
Bueno, pues en Metro, David, sin novedad. En Cercanías seguimos con incidencia en esa línea C3. Ya saben que desde hace aproximadamente una hora un tren ha provocado un problema en la estación de El Escorial y el servicio entre El Escorial y Villalba se encuentra suspendido. Se está trabajando para solucionar esa incidencia lo antes posible y, mientras tanto, el servicio entre esas estaciones de Villalba y El Escorial se está prestando mediante autobús. El primero ha salido de Villalba a las 9:45 de la mañana y, David, del Escorial, el primer autobús sustitutivo ha partido a las 9.
En cuanto al tiempo, este 18 de septiembre se presenta en la región de nuevo veraniego. Llegaremos a los 30 grados en la capital, aunque las tormentas volverán a aparecer de cara a la tarde.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9:04.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y hoy en el tiempo de la tertulia, desde las 8 y media, hemos comenzado con Esther Palomera, Marta Gómez Montero, Manuel Marín y, como siempre, Javier Fernández Arribas. A esta hora saludamos a Beatriz Escudero, que va a ser la portavoz del Partido Popular en la moción que se debate hoy en el Pleno del Congreso sobre esa iniciativa de Ciudadanos para suprimir los aforamientos. ¿Cómo está, Beatriz Escudero? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias.
¿El Partido Popular qué va a votar, sí o no, a la propuesta de Ciudadanos?
Bueno, el Partido Popular lo que va a hacer es que vamos a presentar esta mañana una enmienda para mejorar todo esto que se ha propuesto, que además como no nos lo dan con ninguna argumentación y que cada día va cambiando, primero una cosa, ahora que se afecta a unos, luego que se afecta a otros, presentamos una enmienda de mejora que esperamos que las otras fuerzas políticas la apoyen. Porque consiste, lo único que pedimos es, vamos a estudiar en serio el tema, pero como hay que hacerlo y además con el consenso que se requiere. Y en ese sentido nosotros no vamos a impedir en ningún momento que pueda ponerse en marcha la eliminación, limitación, supresión de aforamientos, pero que se haga con rigor. Estos son las Cortes Generales.
¿Pero eso es un sí a lo de Ciudadanos de hoy?
Vamos a intentar que aprueben nuestra enmienda y si no, no vamos a torpedear en ningún sentido. Luego habría que iniciar un trámite legislativo, un proceso legislativo en el que tendríamos muchas cosas que decir. Nadie puede olvidar que esto no puede hacerse con 84 diputados ni con el apoyo de las otras fuerzas políticas, sino con el apoyo del Partido Popular.
¿Ustedes son partidarios de suprimir todos los aforamientos?
No, mire, nosotros somos partidarios, nosotros llevábamos en nuestro programa electoral la eliminación, supresión, reducción de aforamientos, pero también llevábamos que se hiciera con rigor, o sea, con un estudio. Mire, en España hay más de 250.000 personas aforadas. Uh-huh. Políticos no llega a un 1%. No llega a un 1%. Políticos nacionales, tengo aquí el dato porque lo he estado preparando para mi intervención, son 684 y 1.387 en el ámbito autonómico de 250.000. Lo que no se puede hacer es decir que se va a suprimir el aforamiento de diputados, senadores y del gobierno nacional. ¿Y qué pasa con los diputados autonómicos? ¿Qué pasa con los gobiernos autonómicos? ¿Qué pasa con los muchos funcionarios, con los jueces, fiscales, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la policía autonómica, con la policía local, con los jueces de paz que están también aforados? Ponemos una medida, lanzamos reforma exprés de la Constitución española, sin consenso, sin nada, tal como se anuncian estas cosas, ¿afectan a quién? ¿Afecta a 684 personas? Esa es la superreforma. Para eso vamos a modificar una Constitución española que Podemos, que apoya al señor Sánchez, ha dicho que cualquier reforma de la Constitución llevará un referéndum para que todos los españoles puedan pronunciarse. Ya que abrimos el melón para hablar de los aforamientos, pues a lo mejor hablamos de la estructura del Estado, ¿no? España necesita este tema ahora. Es un problema, dicen que recurrente. Esto es un recurso interesado de un presidente incompetente.
Pero vayamos al fondo de la cuestión. En el caso de senadores y diputados, o en su caso, por ejemplo, que la propuesta, por lo que sabemos de la propuesta, es reducir los casos que juzgaría el Supremo. Es decir, los de la vida particular, un accidente de tráfico, una multa, eso en un juzgado ordinario. Pero algún delito que se le investigue a un diputado o senador por el ejercicio de su cargo, eso se mantendría en el Supremo. ¿En eso están ustedes de acuerdo?
Nosotros, yo creo que sí, bueno, para la actividad privada, por supuesto, no tenemos que estar aforados. Yo, si atropello a una persona, Dios quiera que no lo haga, el hecho de que sea diputada no afecta a que tenga un tratamiento distinto. El aforamiento siempre es una prerrogativa, que no es un privilegio, es una prerrogativa funcional, que se te da por razón de tu cargo, pero por razón de tu cargo en el desempeño de tus funciones. Vamos, eso está clarísimo, y eso lo tenemos clarísimo.
Pero hemos visto casos de diputados a los que se les ha juzgado por cuestiones, y vuelvo al ejemplo del tráfico, porque era un ejemplo de circulación, en el Tribunal Supremo, porque tiene derecho a ello.
Mire, yo sí que estoy de acuerdo en que esas cuestiones que no afectan a tu vida, a tu ejercicio, a tus funciones, tengan que ser juzgadas en un tribunal ordinario. Vamos, totalmente de acuerdo.
¿La bandera de la supresión de los aforamientos de quién es a esta hora? ¿Del presidente del gobierno o de Ciudadanos?
Bueno, pues tienen ahí una lucha de egos y de protagonismos unos y otros, y la bandera de la supresión de los aforamientos será de las Cortes Generales el día que se apruebe, si se aprueba.
Dígame, deduzco de sus palabras que el Partido Popular no va a apoyar la reforma exprés de la Constitución.
Por supuesto que no, por supuesto que no. anunciar que en 6 meses, en 60 días, en 2 meses, se puede hacer esto con una reforma exprés de la Constitución, antes de abrir una reforma de la Constitución. Oiga, que estamos hablando de nuestra ley magna, que es un tema que exige un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, porque incide en el modelo que la Constitución española del 78 estableció, un consenso que además es dificilísimo de lograr según está el arco parlamentario en estos momentos, con un gobierno con 84 diputados, con unas fuerzas políticas que le apoyan, que cada uno va por unos intereses además totalmente contrapuestos, incluso contrapuestos con la Constitución española. Unos quieren separarse de España, romper la unidad de España, otros quieren destruir el propio sistema. Por supuesto que nosotros no vamos a propiciar que se abra el melón o que se abra la apertura de una reforma de la Constitución española sin que se sepa muy claramente qué es lo que se quiere reformar, cómo se puede reformar, quién puede apoyar esto y hacia dónde vamos. Esto es una locura más, un sinsentido más a los que nos tienen acostumbrados en estos últimos meses y en estos últimos años que llevamos de que todo patas arriba, todo el sistema patas arriba, pero sin dar ninguna solución, es simplemente generando problemas. ¿Ustedes creen que esto no ha sido hoy generar un problema para unas cámaras, no para los españoles, que siguen estupefactos ante lo que está pasando aquí?
Aprovecho y ya termino, que es usted la portavoz de Calidad Democrática del Partido Popular. ¿Qué esperan ustedes hoy los del Grupo Popular de la comparecencia de José María Aznar en la Comisión de Financiación del Partido Popular?
Esta comisión es una comisión que ha nacido simplemente para ser un espectáculo mediático. Esta comisión no respeta ninguno de los valores y principios, atenta contra la presunción de inocencia, contra valores y principios propios que tenemos. Y decirles que yo estoy convencida que el señor Aznar, como expresidente del gobierno y expresidente del Partido Popular, ha actuado correctamente en todas las actuaciones, y además aquí no importa. O sea, el señor Aznar viene a esta comisión simplemente para el circo mediático. Aquí no importa nada de lo que diga el señor Aznar, porque tanto PSOE como Podemos como Ciudadanos tienen hecho un dictamen: el Partido Popular es corrupto. Les da igual lo que se diga, absolutamente igual. Simplemente han montado este espectáculo durante 2 años, atentando contra todos los principios básicos, simplemente para estar en los medios de comunicación y mostrar a la ciudadanía que el Partido Popular es un partido corrupto, cuando quien lo tiene que decidir eso y decir son los jueces y los tribunales, no las Cortes Generales.
Beatriz Escudero, le agradezco su tiempo y estar con nosotros en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen
Ahora,
día.
Luego iremos al Congreso también nosotros y diremos algo también.
Estupendo, espero saludarle.
Decía a los oyentes que iremos nosotros en conexión con el Congreso. Gracias, Beatriz.
Gracias.
Iremos al Congreso para saber cómo comienza esa comparecencia de José María Aznar en la Comisión de Financiación del Partido Popular. Pero por terminar el asunto de los aforamientos, Roberto Blanco Valdés es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a los oyentes.
¿El aforamiento constitucional es singular en España o está inspirado en otros textos constitucionales? ¿Nuestros padres de la Constitución se inspiraron en algún texto constitucional de algún sitio?
Sí, claro, se inspiraron en el constitucionalismo comparado. Esto, hay muchos textos constitucionales que recogen y tiene todo el sentido el aforamiento, claro. Vamos a ver, nuestra Constitución recoge, solo blinda los aforamientos de los diputados y senadores en el artículo 77, creo recordar, se lo digo con precisión absoluta en un minuto. Y el de los miembros del gobierno en el artículo 102, ¿no?
Sí.
Este es el único aforamiento que está recogido y tiene todo el sentido.
71.3 y 102.1.
Eso es, 71.3 y 102.1. ¿Por qué? Bueno, tiene todo el sentido por una razón que es fácilmente explicable, ¿no? Y es que los diputados y senadores no son ciudadanos normales y corrientes, o sea, solo desde la demagogia más absoluta se puede sostener esta cosa de que los diputados y senadores y los miembros del gobierno y del presidente son igual que un ciudadano normal. Pues no, no son igual. Primero, por su responsabilidad. Esto, la responsabilidad de un diputado, de un senador, de un miembro del gobierno, ya no digamos del presidente, es muy distinta. Y segundo, y fundamentalmente, porque las consecuencias que tiene la imputación de un diputado, senador o de un miembro del gobierno y las que tiene la imputación, ahora llamada investigación, de un ciudadano normal y corriente son radicalmente distintas, ¿no? Y más en un país en donde se ha establecido como principio, parece ser, como principio político, no digo que sea una norma, como principio político, que cualquier persona imputada tiene que dimitir. Sin más, o sea, que en cuanto a ti te imputan, tienes que dejar el cargo y marcharte, ¿no? Bueno, pues parece razonable, dada la responsabilidad, dado esto, el hecho de que los diputados representan a la soberanía popular, que el gobierno dirige la política interior y exterior del Estado, la irreversibilidad de las consecuencias jurídicas que puede tener la imputación, que la imputación no la haga un órgano unipersonal, sino que la haga un órgano colegiado. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? Y esta es la razón por la que existe aforamiento, en este caso tanto de los diputados y senadores y de los miembros del gobierno ante el Tribunal Supremo, ¿no? Que supone además de alguna manera suprimir la doble instancia, porque si a ti te juzga un tribunal inferior puedes ir al Supremo, si te juzga el Supremo solo tienes ya la vía del Constitucional eventualmente, ¿no? Recurrir en amparo, ¿no? Por tanto, es yo creo que muy razonable. Y además tengo la impresión, la fuerte impresión diríamos, de que el objetivo de la reforma constitucional propuesta por el presidente del gobierno, que parece ser que a medida que van las horas, que sí, avanzan las horas, va cambiando lo que la propuesta inicial, ¿no? Como nos tienen acostumbrados, que el objetivo no es suprimir los aforamientos, porque si uno de verdad lo que quiere es cambiar la Constitución, que nunca puede ser una política de partidos, sino que tiene que ser siempre una política de Estado, uno lo que hace es pactar previamente con los partidos cuyos votos son indispensables para sacar adelante la reforma, pactar previamente la reforma y no sorprenderlos, no plantearla por sorpresa para dejarlos turulatos. En estos momentos no hay ninguna posibilidad de aprobar esa reforma sin el apoyo del PP. El PP, la reforma se aprueba por 3/5 del Congreso y del Senado, no hay 3/5 sin el PP, y si no hubiera acuerdo entre las cámaras, se aprueba por mayoría absoluta del Senado y por los 2/3 del Congreso. No hay posibilidad de aprobarlo porque el PP tiene el veto tanto en el Senado como en el Congreso, tanto de los 3/5 como de los 2/3 y la mayoría absoluta. Por tanto, sin el PP no se puede aprobar esa reforma.
¿Y se puede cambiar la posición de senadores y diputados que establece la Constitución respecto al Tribunal Supremo para que se juzgue, como se nos ha dicho, cuestiones relativas a su cargo y no de la vida cotidiana? ¿Hace falta cambiar la Constitución con eso o se puede hacer una ley orgánica para eso?
No. El fuero es un fuero
completo.
Claro, donde la ley no distingue, no se distingue. Por tanto, el fuero es un fuero que afecta que protege a los diputados y senadores frente a la posibilidad de un uso, diríamos, inadecuado de la acción penal, sí, ¿no? Por eso, porque son tribunales colegiados y no tribunales individuales, no tribunales unipersonales. Y eso es una protección general que no solo afecta a su posición jurídica como diputados, a su posición política, sino que afecta a un carácter general. Donde la ley quiere distinguir, donde la Constitución ha querido distinguir, distingue. Y esto, la inviolabilidad parlamentaria, pues cubre. La inmunidad parlamentaria cubre por los actos, la inviolabilidad cubre por los actos relacionados con el ejercicio de la función, no por todos los actos.
Pero habría, por lo tanto, profesor, que cambiar la Constitución, especificar, si yo sigo con la línea de lo que propone el presidente del gobierno, por lo menos por lo que entendemos esta mañana que propone.
No sé si usted mucho de lo que propone el presidente del gobierno, porque lo que propone hoy puede cambiar mañana.
Bueno, pero yo le cuento lo de hoy, lo de mañana le llamo otro día. Lo de hoy es reducir los casos por los que serían juzgados en el Supremo senadores y diputados. Yo he llegado a esa conclusión. ¿Habría que redactar de nuevo estos artículos de la Constitución?
Desde mi punto de vista como constitucionalista, sin duda alguna.
Hay que redactar de nuevo el 71.3 y el 102.1.
Sí, hay que redactar de nuevo el 71.3 y el 102.1.
Para especificar exactamente por qué se les puede juzgar y por qué no en el Supremo.
Claro, para especificarlo. Porque mientras estoy hablando, hago tiempo y voy a leerles directamente a los oyentes el 71.3, que dice exactamente: en las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. En las causas contra diputados y senadores, no dice en las causas de este estilo, en las causas del otro, dice en las causas contra diputados y senadores.
Pues habría que añadir en las causas relacionadas con su cargo.
Claro, pero para eso hay que cambiar la Constitución. Vale. Y esto, el 102.1 dice: la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno solo será exigible en su caso ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Por tanto, esto no hay duda alguna. Si se quiere cambiar el carácter del fuero jurisdiccional, que cubre todo procesamiento, hay que ir, es toda acción penal, hay que ir a la reforma constitucional. Reforma constitucional que se sabe siempre, con esto de la reforma constitucional hay que tener ojo, porque se sabe siempre dónde empiezan, pero es muy probable que no se sepa dónde acaban. Es decir, que metidos ya en la reforma constitucional con un gobierno con 84 diputados, con unos socios que lo tienen literalmente cogido del pescuezo al presidente del gobierno y a la mayoría parlamentaria, a la minoría parlamentaria que nos gobierna, podría acabar la reforma constitucional en vez de modificando dos artículos, modificando esto 22. Quiero decir que cuando uno se mete en una operación de reforma constitucional, insisto, es una política de Estado.
Estado. Nunca es una política de partido. Y el presidente del gobierno la ha planteado como una política de partido para obtener un resultado, que es que el PP diga que no y acusarlo de que dice que no. Eso es el objetivo de la reforma.
Y dígame una cosa más y termino. El 71.3 y el 102.1 no necesitan un referéndum para su reforma. No tenemos que votar.
Solamente es obligatorio el referéndum cuando la reforma es la reforma agravada. Pero pueden 50 diputados pedirlo, y por tanto... déjame que compruebo exactamente.
35 diputados.
Esto lo explicamos todos los días. Esto, y a pesar de que lo explicamos todos los días,
le baila usted el número.
Me bailan los números, efectivamente, porque ya soy mayor. Esto me pasa. Sencillamente, porque soy mayor. ¿Sí?
35, esto, o sea, cuando, 35 diputados.
Cuando lo solicite la décima parte de la Cámara, es como dice la Constitución, por tanto, 35 diputados o veintitantos senadores, será obligatorio el referéndum. Consecuentemente, dado que 35 diputados los tiene Podemos, y ya ha dicho Podemos que solicitará el referéndum, habrá referéndum, ¿no?
No tendremos reforma, quiere decir.
Luego no tendremos reforma en ningún caso si no se pacta con el PP. Es decir, que esto es absolutamente obvio, que no tendremos reforma si no se pacta con el PP. Yo ya comprendo que al PP lo van a colocar en una posición muy incómoda, teniendo en cuenta además que su secretario general está hoy en esa situación justamente, ¿no? Este es el objetivo, claro está. El señor Casado está justamente en esa situación. Pero es obvio que si el presidente hubiera querido hacer reforma, lo que hubiera es llamado a los dirigentes de los partidos constitucionalistas y eventualmente a los dirigentes de Podemos, incluso eventualmente a los dirigentes de los partidos golpistas que están en la Cámara con los que gobierna, para hablar con ellos previamente. Pero cuando uno lo plantea en estos términos, es evidente que el objetivo no es conseguir la reforma, es otro objetivo totalmente distinto, no tiene duda alguna, ¿no?
Profesor Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, gracias por estar con nosotros y darnos estas explicaciones.
Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, a ver, Manuel, las notas que has tomado ya definitivamente sobre este asunto, ¿te queda claro que no va a pasar nada, no?
A mí me queda claro porque, lo hemos dicho desde el primer momento, no hay escaños suficientes a no ser que el Partido Popular rectifique y entre a esto. La evidencia...
que tampoco
el profesor
es descartable
Blanco,
porque hemos escuchado tres versiones o cuatro distintas de cuál va a ser la posición del Partido Popular en las últimas 24 horas.
En la votación de esta tarde.
Claro, esto de la falta de coordinación va por barrios también, ¿eh?
Sí, y además, absolutamente de acuerdo, pero fíjate, yo lo que decía, recordaba el profesor Blanco Valdés, la Constitución solo regula el aforamiento a los miembros del Gobierno y a los parlamentarios nacionales, miembros del Congreso y miembros del Senado. A día de hoy, no sabemos cuál va a ser el alcance real de la medida del anuncio del Gobierno, sobre todo en lo que afecta a los 200.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sabemos que ya no va a afectar a fiscales, a jueces, etcétera. Ahora bien, yo me pregunto, en los parlamentos autonómicos, en las que no se requieren mayorías cualificadas para una reforma estatutaria, sino que se puede requerir una mayoría absoluta, una mayoría simple, y en los que hay mayorías del PSOE y de Podemos, porque no se ha puesto en marcha ninguna medida que elimine los aforamientos. Sí. Es que lo que hay que recordar es que más allá de la... Lo decía el profesor Blanco Valdés, lo decía antes Esther, es decir, es que más allá de la iniciativa política que pueda pretender recuperar de manera legítima el presidente del Gobierno, lo que hay que recordar...
ha recuperado, es un hecho. Estamos hablando de lo que ha propuesto él.
Claro, pero lo que hay que recordar es que la inmensa mayoría de aforamientos, empezando por los de jueces y fiscales, se pueden modificar, eliminar, sostener, ampliar,
cambiar,
lo que sea, a través de leyes orgánicas. Es decir, es que es un debate, en cierto modo, artificial, porque en la medida en que se plantea una reforma constitucional, no solamente parece razonable llegar a acuerdos y tratar de hablarlo de otra manera, sino sencillamente es que no puedes mantener en el ideario público la tesis de que si esto no ocurre, es porque el Partido Popular lo veta. Porque tienes muchas posibilidades de eliminar aforamientos modificando leyes orgánicas. Y tiene hoy la mayoría para eso.
Y una cuestión más. Si se retiran aforamientos, ¿qué pasa con la acusación particular? Porque uno de los argumentos de las personas aforadas y uno de los argumentos para que exista ese aforamiento es para evitar que por una causa concreta un juez de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, que haya fallado en contra de una persona, en cualquier caso, esa persona se pueda constituir en acusación particular y de una forma partidista o egoísta o oportunista, pues pueda crearle un problema al juez o al policía o al fiscal, etcétera, etcétera. A mí lo que siempre me explican es que si se cambia esto de los aforamientos, habría que también cambiar el tema de la acusación particular.
O sea, ¿no? Que no va a haber, no va a haber reforma. Pero sí, a lo que vamos a asistir hoy es a que dentro de unas horas la Junta de Portavoces, los socios de Sánchez en la moción de censura van a rechazar que comparezca,
sí, para explicar su tesis,
y que vamos a asistir hoy a un tira y afloja entre Ciudadanos y el Partido Popular con la enmienda esta que nos ha anunciado que va a presentar
Beatriz
el
Escudero.
Partido Popular, y vamos a ver qué pasa al final, porque es verdad que anoche, como decía, anoche nos decían que iban a votar que sí, pero lo que ha dicho la dirigente del Partido Popular, no nos vamos a oponer, con lo cual ahí cabe la abstención, con lo cual ha conseguido,
es evidente que cuando el Partido Popular ya está hablando de que va a presentar una enmienda, el resultado es que si Ciudadanos no le acepta su enmienda, se abstendrá, no va a votar a favor.
De hecho, que no van a ser un obstáculo, a esto.
Claro. O no nos vamos a oponer, pero no ha dicho tampoco.
Pero efectivamente, el señor Maroto anoche adelantó que iban a votar que sí, que no iban a picar este anzuelo. Pero dejó claro que iban a votar sí a la moción de Ciudadanos, insisto. La moción política es una declaración, no es nada más, no tiene ningún efecto jurídico.
Pero que lo van a enmendar.
Exacto, y que además van a presentar una enmienda. Por lo tanto, y luego, sí, esto de que hayan conseguido desviar el debate hacia solo los aforamientos, yo tengo dudas, porque hay medios de comunicación que siguen hablando de la tesis doctoral del presidente del gobierno, a pesar de todo lo que ha pasado, y que es otro debate en el que yo particularmente creo que desde el punto de vista político se ha mitigado bastante, porque a quienes se consideraba históricamente, digo, desde hace 5 años, coautores de esa tesis doctoral, lo han negado por activa y por pasiva, y por lo tanto no hay forma de demostrar que no hiciera él su tesis, y el tema del plagio, pues ahí está. Pero dicho esto, además de lo de la tesis doctoral, que hay medios de comunicación que siguen hablando de ello, también se sigue hablando de la carrera de Pablo Casado. Es decir, hoy hay novedades, ya no sobre el máster de Pablo Casado, sino sobre las asignaturas de su carrera universitaria. Por lo tanto, hemos elevado tanto el listón de exigencia democrática, que a mí me parece bien, que estas son las consecuencias. Y en algún momento, cuando el ruido se acabe, pues tendremos que plantearnos por qué y quién nos ha hecho llegar hasta aquí. A todos, ¿eh? No solamente a los políticos, también al periodismo.
Sí, porque en el Y tú más, cuando tú lees la información del diario.es sobre...
¿Cadeo y quieres decir?
Sí, cambio de notas con una firma...
De una asignatura.
Que no es... que causa dudas. El propio diario recoge la comparecencia de la profesora de esa asignatura ante la inspección, diciendo que habrá sido un error de transcripción porque esa asignatura estaba aprobada. Es más, la inspección archivó el caso. Lo que ocurre, pues ahí como...
Pues claro, Javier,
En otro tema se está rebuscando...
Hemos medios de comunicación que la prueba del 9 de que el presidente del gobierno hubiera plagiado su tesis es que se citaba a sí mismo. Pero, por favor, ¿dónde vamos a llegar? ¿Habrá otros argumentos?
Que no se citaba a sí mismo.
No. Vamos a ver. Una cosa, Esther, es la concepción que podamos tener el ciudadano medio, normal y corriente, sobre lo que es el autoplagio, y que solo faltaría que uno no se pueda citar a sí mismo porque es producto intelectual tuyo. Y otra cosa es que lo que ha hecho Pedro Sánchez es coger autocitas propias, hechas y redactadas con otro profesor o con otros profesores. Por cierto, uno de ellos miembro de su tribunal, lo cual ya debía invalidar
pero,
de origen.
Pero, Manolo, ¿cómo se eligen los tribunales en las universidades,
por favor? Que termine, Manuel.
Si quieres, te lo explico, porque formo parte de tribunales de TFG, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, yo estoy dando clase en una universidad y formo...
¿Quién elige a los miembros del tribunal? Explícalo.
El decano en su caso, en las universidades públicas,
y
el director de curso en las universidades privadas.
Exacto.
Claro, eliges a los miembros que son...
¿Y el director de curso a quién elige, Manolo?
Es que, yo creo que hay que matizar muchas cosas. Son distintos los cursos de posgrado...
Matizar que tenemos que ir al Congreso que va a llegar a andar. Venga.
Es muy distinto. Los cursos de posgrado, los másters. Es distinto los tribunales fin de grado.
Es distinto un tribunal de máster.
Y es absolutamente distinto un doctorado. Absoluta y radicalmente distinto. El doctorado, para empezar, independientemente de quién lo elija, lo que tiene que tener, o lo que es razonable y ha sido siempre, yo no digo que todo esto sea ilegal, digo que el listón de la ejemplaridad, y coincido contigo, se ha puesto tan alto que no se llega, y Pedro Sánchez no llega. Quien decide quién es el presidente de un miembro del tribunal tienen que ser doctores con más de 5 años de experiencia.
Que no ocurría en este
tribunal,
caso.
Solamente en uno de los casos.
Efectivamente, no ocurría.
Dos, que alguno de los miembros del tribunal, por lo menos, no te conozca.
Entonces, no sea miembro de tu departamento. ¿Quieres decir que la universidad incurrió en una irregularidad?
Que uno de los miembros del tribunal no esté citado en la tesis, solo faltaría.
Lo que quieres decir es que la universidad, Camilo José Cela, cometió una ilegalidad, una irregularidad, no estaba en la ley el procedimiento por el que seleccionó a la
Lo que estoy diciendo es...
En todo caso, Manolo, en todo caso.
Lo que estoy diciendo es que lo que se hizo fue crear un tribunal ad hoc absolutamente legal
hasta el punto... En todo caso, mira, el viernes pasado, en estos mismos micrófonos, yo dije, uno, el responsable de que las dudas sobre la tesis doctoral del presidente del gobierno hayan llegado hasta donde han llegado, solo es Pedro Sánchez, porque esta es una historia que viene del Partido Socialista, como bien sabemos todos, desde el minuto uno que Pedro Sánchez se presentó a unas primarias.
Pues me alegra que dijeras eso porque coincidimos.
No, perdona, Juan Pablo estaba aquí, Javier estaba aquí.
Yo te escuché,
todo esto
el viernes.
Ha sido un contenedor de supuestos, de rumores que han ido volcando determinados dirigentes del Partido Socialista sobre la tesis de Pedro Sánchez durante 5 años. Por cierto, que algunos de ellos que ahora defienden la pureza de esa tesis doctoral son los que acusaban y lanzaban sombras de dudas sobre la tesis doctoral. Pero dicho esto, ¿cuáles eran las dos dudas principales sobre la tesis del presidente del gobierno? La autoría, ¿vale? Déjame terminar, Manolo. La autoría y el plagio. La autoría y el plagio. Hay gente que legítimamente puede sostener que sigue manteniendo esas dudas. Pero desde el mismo momento que aquellas personas a las que se apuntaba como posibles coautores de esa tesis doctoral han negado por activa, por pasiva, por escrito y ante los micrófonos de la radio y la televisión que ellos tuvieran algo que ver con esa tesis doctoral, y desde el punto de vista de que los programas informáticos han determinado que no se puede considerar, más allá de los porcentajes, que haya habido plagio, desde mi punto de vista, podemos seguir teniendo dudas legítimas, pero no se ha producido ninguna irregularidad. Y si se hubiera producido, es indemostrable.
Pero
es indemostrable.
A ver, espera, por alusión de Manuel y luego Marta.
Venga. No es cierto. Primero, aparte de Pedro Sánchez, ¿tú consideras que pueda ser normal, razonable, o dices tú que no hay irregularidad, que un miembro del tribunal que va a juzgar, se supone que de manera imparcial, esa tesis doctoral ha participado de ella? Es decir, hay artículos suyos
que
ahí,
luego nos cita la
segundo.
Te devuelvo la pregunta. ¿La universidad da eso como bueno para la selección del tribunal?
No, la universidad.
Yo puedo tener dudas. ¿Hay alguna irregularidad en ello?
Hombre, evidentemente.
Sí, ¿y por qué?
Una de imparcialidad. Sí, una de absoluta imparcialidad.
¿Y por qué la universidad ha permitido la composición de ese tribunal, Manolo?
Porque la universidad no tiene por qué saber cuál es el contenido de la tesis hasta que ya la hace pública el propio, hasta que la defiende el doctorando.
Claro.
Vamos a ver, lo que tiene que hacer en ese momento esa persona, el señor Padilla, es uno,
Padilla, que es miembro del tribunal.
Miembro del tribunal, es levantarse de la mesa y decir, oiga, yo no puedo estar en ese tribunal porque aquí se alude a consideraciones mías. Dicho eso, te decía, yo formo parte de tribunales de trabajos de fin de grado. Yo tengo licencia del programa informático, de dos programas informáticos que se utilizan. Mira, no sé en otras, en mi universidad. Un 1% de coincidencia, lo que se dice mal referenciada, es suspenso. Ojo, y no soy doctor ni soy miembro de tesis doctorales. Hablo de TFGs o de ni siquiera de máster, trabajos fin de grados. Eso es decir, lo más básico. Y segundo, yo no he ayudado a ninguno de los alumnos. Habré pasado en los últimos 2 años, no sé, 45 50 alumnos en TFGs, en trabajos de fin de grado. Yo no he participado de la elaboración, de la supervisión de esos trabajos. Yo me encuentro esos trabajos en el momento que se me dan y se defienden. Y a partir de ahí, evalúo y valoro. Pero evidentemente, si alguno de esos trabajos hiciera alusión a algo que yo he escrito, algo que yo he hecho, alguna referencia que yo he dado, me tengo que levantar de ese tribunal, Esther.
Quedamos,
es así de
nos
sencillo.
Nos quedamos tan cerca como el pasado domingo por la noche, cuando el propio presidente del gobierno reconoció que tenía relaciones con miembros de ese tribunal. Y además la prueba, yo creo que es irrefutable, es que no quiere ir al Congreso, y hoy le van a salvar de ir al Congreso sus socios de moción de censura, que nunca dan nada gratis.
El que está en el Congreso, es el José María Aznar, que acaba de llegar al Congreso. Por cierto, está allí Flor Carazo. Hola, Flor, buenos días.
Hola, buenos días. Sí.
Le ha dado un abrazo Pablo Casado, ¿no?
Sí, ha llegado arropado por la cúpula del PP. Le ha recibido Pablo Casado, también ha llegado con el secretario general Teodoro García y con la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat. Aznar ha llegado al Congreso pasadas las 9 de la mañana, ha llegado en un coche con los cristales blindados, venía la parte de atrás y ha sido recibido, se ha metido en el despacho de Casado y ha sido recibido por Casado y por Teodoro García. Y como os contaba hace unos minutos, ha llegado a la Sala Cánovas, que es donde va, donde se celebra esta comisión de presunta financiación ilegal del PP. Aquí ha venido acompañado, como os decía, por la cúpula popular y entre fotógrafos, cámaras, con máxima expectación. Va a tener que responder a las preguntas de los diputados sobre la presunta financiación ilegal de su partido en la época en la que él fue presidente, entre 1990 y 2004, cuando Luis Bárcenas era tesorero de la formación. Ya saben que, bueno, por aquí ya han pasado otros dirigentes populares como Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, también María Dolores de Cospedal. Entonces vamos a ver lo que José María Aznar nos anuncia aquí en esta comisión.
Bueno, yo no sé si va a anunciar algo o no. El caso es que la mecánica de la comisión que preside el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ¿cuál es? ¿Habla Aznar primero o empiezan directamente con las preguntas?
Habla Aznar primero y después es pregunta-respuesta. Por Podemos va a preguntar Pablo Casado, por Esquerra.
Por Podemos y pregunta Pablo Casado, tenemos una noticia de primera.
Sí.
Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, sí.
Exacto.
Y luego Gabriel Rufián, que es el que está teniendo importantes rifirrafes con los dirigentes populares cuando vienen a la comisión. Por el PSOE, Rafael Simancas.
Que estuvo con nosotros ayer aquí en Buenos Días Madrid, ayer por la mañana.
Y por el PP, Eloy Suárez. Está ahora Pedro Quevedo hablando, que es el presidente de esta comisión, y esperamos que en breve. Aznar no tiene tiempo, o sea, puede hablar lo que quiera, y luego cada grupo sí que tiene establecido un límite de 20 minutos.
Aznar sonríe antes de empezar. Si Aznar sonríe antes de empezar, Manuel Marín, es que está tranquilo, me parece a mí, ¿no?
Sí, tranquilo está. Lo que pasa es que esto va a ser un espectáculo.
Sí.
Solamente
el que tiene que estar
Rufián
tranquilo y tiene que conducir bien el debate es el presidente. El señor Quevedo, sí, que es estos debates.
Empieza Rafael Simancas a preguntar.
Vamos a escuchar el
portavoz.
Mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, solicitó su comparecencia y espera mucho de esta sesión por varias razones. En primer lugar, le tengo que recordar que el objetivo de esta comisión de investigación es literalmente investigar y, en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas por la presunta financiación irregular del Partido Popular.
No lleva el cuaderno azul, lleva un cuaderno más pequeño para tomar notas, Aznar.
Sí.
Pero es azul, ¿no?
No sé si era azul, no, es más pequeñito, es de cuartilla más que de folio el cuaderno que lleva. Si te parece, está ahora mismo en el uso de la palabra el secretario del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, que es portavoz en esta comisión. Todavía no ha empezado el interrogatorio de José María Aznar. Vamos a esperar unos minutos a ver si empieza ese cuerpo a cuerpo o no, de alguna manera, en esta introducción que está haciendo Rafael Simancas, justificando la existencia de la comisión y la presencia de Aznar. Vamos a hacer una pausa en este Buenos Días Madrid, que si no se nos echa el tiempo encima, nos llega a las 10 y no nos da tiempo a más. Un momento.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que, si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo,
2 hasta las 2 en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Últimos minutos de la tertulia de esta noche. Me da la impresión de que va a intervenir ya José María Aznar.
A ver. Estoy aquí efectivamente en cumplimiento de una obligación ciudadana y lo hago muy gustosamente. Y como ustedes saben, probablemente el señor portavoz del Grupo Socialista, que ha sido el primero a intervenir, también lo sabe. Yo he sido miembro de esta casa durante algo más de 20 años. Durante esos 20 años, durante 8 años, fui presidente del Gobierno de España. Y además de eso, durante 14 fue presidente del Partido Popular, todos ellos coincidiendo con mi presencia en esta casa. Y además de eso, probablemente, como sabe, yo estoy alejado de la vida política voluntariamente desde hace 15 años. Y por lo tanto, pues vamos a hablar de hechos de hace 15 años, o de hace 20 años, o de hace 25 años, pues vamos a hablar y hablamos con mucho gusto. Quisiera hacer a sus consideraciones algunas precisiones, señor portavoz. Primero es que usted habla aquí de una sociedad y unos ciudadanos que están hartos de corrupción. Yo lo entiendo perfectamente, porque la corrupción durante mi vida política, que como he dicho, he explicado, ha sido larga, y que en la cual he tenido que sufrir probablemente los momentos más duros de la política, sufrido y sobrevivido a ellos, y si eso todavía me ha hecho tener un concepto y una relación con los temas relativos a la corrupción todavía más dura. Y por lo tanto es realmente, y lo he demostrado durante mi vida política, que he actuado tajantemente de una manera determinante cada vez que he tenido que afrontar un caso de corrupción. Pero, señoría, derivar de ahí que el Partido Popular pueda tener algún problema en general de corrupción o que sea un partido corrupto es un tema que yo creo que es un poco exagerado. Es un poco exagerado por varias razones. La primera, porque viene del representante de un partido político que es el único partido condenado por corrupción por sentencia firme, por financiación ilegal. Y eso, señoría, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear las cuestiones, ¿no? Y entonces, también sobre eso, sobre las cuestiones relativas a los hechos que justifican mi presencia aquí, ha hecho referencia, su señoría, a una sentencia de la Audiencia Nacional. Esa sentencia de la Audiencia Nacional, quiero decir que está recurrida ante el Tribunal Supremo, y por lo tanto lo que yo pueda decir aquí no va a interferir, no haré ninguna observación que pueda interferir en una casación nada menos pendiente ante el Tribunal Supremo. En segundo lugar, lo que quiero decirle es que esa sentencia es un procedimiento que ha durado, es consecuencia de un procedimiento que ha durado más de 8 años. Más de 8 años. Ha tenido 3 jueces instructores, 3 magistrados instructores.
Está hablando de la URTEL.
Ha tenido multitud de declaraciones, de testigos, de afirmaciones. Ha tenido su tribunal. Ha pronunciado su sentencia. En ninguna fase del procedimiento, durante 8 años, en ninguna fase del procedimiento, por ninguno de los instructores, ni por el tribunal, se consideró mi presencia ni necesaria ni útil a los efectos de los hechos que se están tratando. No ha sido jamás ni imputado ni jamás llamado a declarar como testigo. Mis responsabilidades políticas, en tanto que presidente del Gobierno, en los años a los que se refiere esa sentencia, me alejan completamente del entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica de una organización como es el caso del Partido Popular. Terminando con su pregunta, señoría, yo en esas circunstancias y debido a esas circunstancias y por esas responsabilidades, por mis responsabilidades, no tengo que pedir perdón por nada y no voy a pedir perdón porque usted me lo pida. Precisamente, pero a lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que tiene una condena por financiación ilegal. Muchas gracias.
Pues esa es la primera respuesta de Aznar a la primera intervención de Rafael Simancas. Empieza. Vamos a escuchar este comienzo.
Vamos a hablar en un ratito del verano de 2003. Entonces hablaremos de momentos duros en política y de su papel en aquellos acontecimientos. Es falso
que el Partido Socialista haya sido condenado como institución en caso judicial de corrupción alguno. Mi partido no, el suyo sí, señor Aznar. El suyo ha sido condenado por lucrarse de una trama criminal, la trama Gürtel. Condenado, su partido. El mío no, señor Aznar. Usted tiene el dudoso honor, por cierto, de haber sido testigo, haber sido llamado como testigo ante un tribunal por corrupción. Junto al señor Rajoy es el único expresidente del gobierno que tuvo que ser llamado como testigo en un caso de corrupción. El caso Construcción de Burgos, se acordará usted, hace unos cuantos años. Pero es usted el único expresidente de gobierno, junto al señor Rajoy, que ha tenido ese dudosísimo honor. Habla usted de una interpretación exagerada por nuestra parte en cuanto a la sentencia de la Audiencia Nacional. Señor Aznar, la sentencia de la Audiencia Nacional dice lo siguiente: un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, no coyuntural, no temporal, corrupción institucional, sistémica, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública. Esto es lo que dice de su partido, del partido en el que usted milita, del partido del que usted fue presidente durante 14 años. 1.700 páginas describiendo todo tipo de corruptelas, 44 páginas de condenas, 341 años de condenas de cárcel por corruptelas cometidas por compañeros suyos del Partido Popular, en buena medida mientras usted presidía el Partido Popular. Señor Aznar, no tenían ustedes derecho a robar, no tenían ustedes derecho a someter a este castigo a la sociedad española. Y ahora no tienen derecho a negar los hechos que están constatados, que están verificados en sentencia judicial. Debe usted reconocer la verdad, debe usted pedir perdón, efectivamente, y asumir responsabilidades. Pero vamos con la trama, porque las sentencias, las investigaciones judiciales, los jueces...
Pues así ha comenzado esta comparecencia de Aznar. Hemos escuchado los primeros minutos de José María Aznar y la segunda intervención del portavoz socialista, Rafael Simancas, y me da la impresión de que esto va a ir así y a
va
más.
Va a ser dura.
Durante
va
toda la mañana.
Va a ir de menos a más, ¿no? Va a ir de menos a más.
Se han tirado ya la corrupción a la cabeza unos y otros, Filesa, Malesa, Tainesport, e incluso han hablado ya de cosas de que no tienen que ver con la corrupción, efectivamente. De momentos duros en relación con el 11M, su papel, sin citarlo, pero vamos, va a ser una comparecencia muy dura.
Tiene toda la
pinta. No, que no deja de resultar curioso que el anterior presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que en cierta medida se encontró con el caso Gürtel y con la financiación ilegal del Partido Popular, cuando llegó a la presidencia del Partido Popular, sí que en alguna ocasión haya pedido perdón por lo que se descubrió en su propio partido y en la trama de corrupción que se fue tejiendo no solamente en Génova 13, sino en distintas federaciones del Partido Popular, y quien estaba allí desde el minuto uno, que es José María Aznar, no sea capaz ni siquiera de reconocer que efectivamente hay una sentencia judicial que condena al Partido Popular. Y además ya no es que lo diga Simancas o lo sostenga una sentencia judicial, es que el conjunto del arco parlamentario, o al menos los que votaron a favor de aquella moción de censura, entendieron que había sido así, y las consecuencias judiciales y políticas han sido evidentes.
Yo es que no termino de entender el sentido de esto de las comisiones parlamentarias de este tipo. Pero es que en este caso concreto de lo que estamos hablando es de un expresidente del partido del gobierno al que nunca imputó ningún juez y que lleva efectivamente 15 años apartado de la vida política, y de otro al que le ha costado la presidencia del gobierno y que está ahora mismo en un despacho, en un registro de la propiedad.
Todavía sigue en Santa Pola.
Estar haciendo una comisión de investigación parlamentaria sobre hipotéticas responsabilidades políticas, cuando ya se han dirimido y cuando las jurídicas están pendientes de sentencia en el Supremo, me parece en cierto modo una pérdida de tiempo. Forma parte del espectáculo, y yo lo entiendo. Cuando ahora el portavoz socialista dice, hombre, solo ha habido dos expresidentes en el banquillo por asuntos de corrupción, ya se expone a recordar que otro expresidente, y no presidente del PP, se sentó en otro banquillo también como testigo, exactamente igual que ellos, por crímenes de Estado, por malversación de fondos reservados, y por condenas a ministros del Interior. Al final va a ser abrir la caja de Pandora de una cuestión inicial de hace 25 años, ni más ni menos, en la que o no terminamos de pasar página o sencillamente nos divierte o les divierte a sus señorías estar con todo este asunto.
Él ha querido generar...
Es que se han depurado las políticas y las judiciales, con lo cual podemos estar a vueltas con
hubo una mayoría, se votó y que se llevara adelante la comisión y ha querido generar, un estado de ánimo diciendo llevo 15 años alejados de la política, que yo creo que no le va a servir para nada. Ha querido como distanciarse y no le va a servir.
Dejando claro que la corrupción es absolutamente inaceptable, sea el partido que sea, que eso tiene que estar meridianamente claro. Lo que ocurre con estos y tú más, es que partidos como Podemos o como Ciudadanos son los que van a recoger los frutos de este rifirrafe entre el Partido Socialista y Partido
Popular. Es sin duda uno de los sonidos de este día. Está otra vez a andar con el uso de la palabra. Va para largo esto, pero está ahora mismo otra vez el presidente del Gobierno.
Es claro que no es objeto de ese procedimiento. Eso está sujeto a otro procedimiento, a otra instrucción, a otro tribunal, a otro juez, y en su momento se determinará quién tiene las responsabilidades o quién no tiene las responsabilidades en ese tema. Mientras tanto, esa sentencia, con voto particular incluido, está recurrida ante el Tribunal Supremo. Y las aseveraciones que se puedan hacer en aquello que no tiene que ver con el objeto de esa investigación y con el objeto de la sentencia, aseveraciones que se puedan hacer, no resultan jurídicamente vinculantes en ningún caso a los efectos de los recursos y de las valoraciones que pueda realizar ningún juez y tampoco, por cierto, el Tribunal Supremo. Y respuesto a lo que se refiere a las adjudicaciones y lo que se refiere a las concesiones y todas estas cuestiones, sí le tengo que decir una cosa. No hay ni una sola prueba, ni una, que pueda vincular el cobro de ninguna percepción, dicho lo que dice la sentencia, en dos lugares concretos, no hay ni una sola prueba de que eso sea así. A los propios informes de la unidad de la policía, la UGEF, lo desmiente.
Pues por supuesto que seguiremos contando en Onda Madrid a lo largo de este día lo que de sí la comparecencia de Aznar.
Que va a dar
muchísimo de sí.
Se la ha estudiado. Entonces,
va a responder en este tono a todo el mundo y no creo que eluda el combate con nadie. No lo sé, ya veremos. Cuando llegue Pablo Iglesias o Rufián de Esquerra Republicana, pues ya veremos lo que pasa. Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy. José María del Toro a la una y partido de la una. Mientras continúa Buenos Días Madrid hasta ese momento. ¿Y qué vas a contar hoy, José María?
Pues hoy venimos con la música de la Liga de Campeones, como te puedes imaginar, porque hoy comienza la competición más importante del fútbol continental. Primeros 8 partidos, además con muchas novedades. Se duplican los horarios a las 7:05 de la tarde, horario raro.
En Barcelona están muy enfadados,
muy contentos,
con lo de las 7:05.
Claro, porque hay mucha gente que a las 7:05 no puede llegar al estadio y, por tanto, no se va a llenar ni mucho menos el campo. 7:05, Barcelona PSV Eindhoven. Por cierto, información de servicio, Madrid y Atlético solo juegan una vez a las 7:05. En toda la primera fase de grupos. El Barcelona también.
A mí me gusta mucho el horario, yo que me acuesto pronto me viene muy bien.
Es fenomenal.
Es estupendamente lo de las 7.
A las 9 has acabado.
A las 9 voy a acabar fatal, como vaya ese día al Metropolitano.
Yo el jueves me disculparás, porque si voy al Bernabéu el miércoles estaré un poquito.
Bueno, no.
Pero bueno, estaré contento en cualquier caso.
A la hora que tienes que estar y ya está. Y da igual, Javier, que tú eres un hombre duro.
Sí, pues eso, media a las 7:05, Barcelona PSV Eindhoven en el Camp Nou, y a las 9 de la noche el debut del Atlético de Madrid en el Estadio Luis II de Mónaco frente al equipo monegasco, en el que tendréis a un viejo conocido enfrente como Radamel Falcao. El partido lo comenta aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda, desde las 8:30 de la tarde, Roberto Trasorras, el que hasta hace poco era futbolista del Rayo Vallecano. Un Atlético que acude con 4 bajas, pero ha recuperado a Lucas Hernández, y los dos llegan en mal momento, 5 puntos sobre 15 en el campeonato de Liga.
¿Qué más?
Recordad además que hoy el partido de la jornada es el Liverpool-Paris-Saint-Germain. El Real Madrid mañana en el Bernabéu contra la Roma, 9 de la noche. Ya veremos si con Keylor o con Courtois entre los palos, solo lo sabe Lopetegui, y con Isco y Casemiro en el 11. Escucharemos a Julen Lopetegui en directo en el partido de la 1, porque a la 1 de la tarde está convocada la conferencia de prensa previa al partido. Esperamos saber si hoy el Rayo juega o no juega el próximo sábado en Vallecas contra el Alavés.
¿Todavía no se sabe o qué?
Todavía no se sabe, parece mentira. Estamos a martes, el partido es el sábado, ya sabes que la competición española es la mejor del mundo, eso dicen, pero a cuatro días no sabemos dónde se juega el partido. Se decide hoy.
Esa es para Tebas, esa es para el presidente de la Liga, ¿no?
Más o menos. Perfecto. Hoy hay una reunión de la comunidad, el club y la policía, y ahí se va a decidir finalmente si el partido se juega o no en Vallecas. Hablaremos de baloncesto. España ganó ayer 85-82 a Letonia en el Palacio, y de la presentación de la Liga de Básquet hoy a las 11:30 aquí en la Comunidad de Madrid. Estaremos con representantes de los tres equipos madrileños, el Real Madrid, el Estudiantes y el Montaquit Fuenlabrada. Y esta para ti: ha debutado Maradona esta pasada madrugada como entrenador.
¿Por qué para mí?
Porque sé que le sigues con fruición y con interés. Sí. Ha ganado 4-1 contra un equipo que tú conociste en tus años mozos, los Cafetaleros de Tapachula.
Pero vamos.
Equipo de la segunda división.
Yo conozco los antecedentes penales de Maradona.
Pues ha ganado 4-1 y ha sido curioso. La imagen es curiosa de ver. El partido ha sido transmitido en directo, como es lógico.
Y Maradona tomando café.
No sé lo que tomaba, pero aparecía permanentemente en una ventana en la parte inferior derecha de la pantalla su imagen, mientras en el resto de la pantalla se veía el partido, ver sus reacciones al segundo de lo que acontecía.
Tú fíjate.
Interesante.
Si no llega a ganar, los del cártel de Sinaloa le hubieran hecho una llamadita. ¿Sí?
Tranquilo, que esto no es como empieza.
Que vaya bien el partido de la una, José Miguel.
Gracias.
Y que vaya bien este día, Esther Palomera. Gracias, gracias por estar aquí. Marta Montero, gracias. Adiós, Manuel Marín, cuídate.
Buenos días.
A las 8:30 damos aquí la Leti, por favor, aquí en Onda Madrid.
Sí. Estoy siempre en ello.
Por eso. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Hasta mañana. Buenos días a todos.
Tenemos que dar los buenos días. No está Lidia del Valle hoy. ¿Qué le pasa a Lidia del Valle? Ahora me lo contáis. Espera un momento.